Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
A partir de este momento, en la calma y la oscuridad de la noche, bajo la luz de las estrellas, a relajarse, comienza el horario de protección al soñador. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a la edición número 322 de este programa, desde que estamos en esta emisora. Y bueno, como decíamos al principio, muchas gracias por permitirnos compartir estos momentos con ustedes, con la sana intención de desatormentarnos, tratar de vivir momentos de calma y sosiego y darle prioridad a los sueños. Mi nombre es Javier Schiavi y paso a saludar a quienes me acompañan. En primer lugar, hoy el señor Ricardo Piñero, a cargo de la transmisión, manejando los controles de la operación técnica. En el número 15-5809-7641, Gustavo Reynoso atiende mensajes de texto. Por ahora, en este número, que repito, es el 15-5809-7641, nos comunicamos con ustedes vía mensajes de texto. Bueno, quisiera empezar por comentar una publicación en los medios de prensa sobre una cuestión científica. En un par de medios locales salió que investigadores y científicos de la NASA aseguran saber cuándo el Sol explotará. Bueno, ese es, digamos, con pequeñas diferencias o diferencias menores, así titulaban la noticia los dos medios. No voy a decir cuáles son porque yo acá estoy haciendo un disenso y no me gusta hablar mal de terceros ni nada que se parezca, ¿no? Y abierto a que pues, si yo digo algo que está mal, se me lo haga saber. Bueno, yendo al tema. El asunto es, lo que yo quiero aclarar en realidad es que en ambos casos hay errores de traducción, por un lado, y de concepto, al presentar las cosas de una manera confusa. ¿De dónde viene la información? Bueno, viene o apunta al artículo de un astrofísico investigador, el doctor Chris Manser, de la Universidad de Warwick, Reino Unido, quien, basado en datos de la Agencia Espacial Estadounidense, concluye que al Sol le quedan por vivir unos 5.000 millones de años. El problema con las dos notas periodísticas es que el autor británico comienza su artículo explicando que el Sol es una estrella y que cuando una estrella estalla se denomina supernova. Ya hemos hablado en este programa, podemos seguir hablando en otras oportunidades, de lo que es una supernova, es decir, una estrella que estalla e ilumina el cielo con la potencia de una galaxia entera. Ahora bien, continúa el artículo diciendo que si el Sol explotara de esa manera, se destruiría la totalidad del sistema solar. Pero agrega, y esto es lo que omiten los medios y lo que provoca o lo que induce error al error del que lee, es que el Sol no va a estallar de esta manera, sino que lo va a hacer de una manera distinta. Agrega un poco a la confusión de los que generan el artículo en nuestros medios, que el título original de la publicación científica es ¿qué pasaría si el Sol estallara? Bueno, el Sol no va a estallar. El Sol comenzará a morir cuando se agote su combustible nuclear, fundamentalmente el hidrógeno atómico. Cuando esto comience a ocurrir, comenzará a expandirse, agrandándose hasta ocupar la órbita de la Tierra. En esta etapa se convertirá en lo que los astrónomos denominan una estrella giganta roja. Se hacen eco los medios en traducir erróneamente porque ponen en masculino, gigante rojo. Estamos hablando de una estrella. El color de esta estrella, el color rojo, es un indicador de su temperatura. las estrellas rojas son las más frías. Bueno, en algún punto de este estadio el Sol se va a pinchar como un globo y expulsará sus capas exteriores achicándose gradualmente hasta convertirse en lo que se llama una enana blanca. De vuelta a la traducción dice enano blanco. Seguimos hablando de una estrella. Bueno, esto es el núcleo de una estrella muerta cuya masa es parecida a la original del Sol, pero el tamaño es el de la Tierra. Es decir, una cucharada de té del material de una enana blanca pesa unos 6.000 kilogramos, es decir, lo que pesa un elefante. Tal estrella ya no produce energía y su propia luz se debe al calor residual del estado anterior y se va a ir enfriando gradualmente y de manera muy lenta hasta convertirse en un cuerpo totalmente opaco. En esta situación, Mercurio, Venus y la Tierra habrán desaparecido, pero Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno sobrevivirán y continuarán rotando alrededor del Sol, o sea, del Sol o de lo que quede del mismo. Es decir, no hay una explosión que vuela todo el sistema solar, como sugiere el título y o apunta la primera parte del artículo. Bueno, también Plutón, el cinturón de Kuiper, todo lo que hay, el cinturón de asteroides, todos esos cuerpos tampoco se verán afectados por esta muerte de nuestro Sol. Ahora bien, por supuesto que no hay manera de conocer este proceso observándolo en una estrella en particular, porque miles y miles de años no podemos hacer esa observación. Pero afortunadamente, en la Vía Láctea hay muchas estrellas de todas las edades. De esta manera podemos predecir esto, lo que va a pasar con el Sol, estudiando las estrellas muertas, las más viejas, las más jóvenes y estrellas de distintas edades intermedias. Uno va viendo una evolución y concluye lo que le podría pasar al Sol o lo que le va a pasar al Sol. Bien, pasamos ahora, vamos a escuchar un lead, en este caso una bellísima canción de cuna de Carlos Guastavino, que nos la va a interpretar la mezzosoprano Desiree Alac con el acompañamiento en piano de Dalton Baldwin.
Para sus Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Encuentro con la ópera.
Vamos a ver a partir de hoy Semiramide de Gioachino Rossini, ópera en dos actos con libreto de Gaetano Rossi, que se basa en la tragedia Semiramis de Voltaire, sobre la legendaria Semiramis de Babilonia, que, bueno, se estrenó en el Teatro La Fenice de Venecia el 3 de febrero de 1823, última obra escrita por Rossini en Italia, pues, bueno, posteriormente se radicaría en Francia. Entrando en el argumento de la ópera, podemos decir a modo de introducción que Semiramide, con la ayuda de Assur, ha asesinado a su marido, el rey Nino, para acceder al trono. Sin embargo, su hijo se ha salvado de la muerte y ahora, bajo el nombre de Arsace, y sin que él ni su madre conozcan su nueva identidad, se ha convertido en un exitoso comandante del ejército asirio. Para ubicarnos un poco, el personaje histórico, la reina de Babilonia, data de alrededor del año 2100 antes de Cristo. Bueno, para comenzar la obra, estamos ahora ante un magnífico templo en honor a Baal. ¿Quién es Baal? Bueno, es una antigua divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor y su área de influencia, por ejemplo, los babilonios, los caldeos, cartagineses, fenicios, etcétera. Y está todo adornado para que haya una fiesta. Orobe, es el sumo sacerdote de Baal, se encuentra a los pies del ídolo y los demás sacerdotes están postrados también adorándolo. Con los brazos tendidos, Orobe exclama: «Sí, gran Nume Tintesi, sí, gran Dios, te he comprendido. Obedezco tus venerables decretos. El tremendo instante de la justicia y de la venganza aguardo». Luego de estas palabras, ordena que se abran las puertas del templo, las puertas sagradas, para que ingrese el pueblo asirio, los extranjeros, los príncipes y los nobles. Se retira al santuario, solicitándole a los sacerdotes que lo acompañen. Bueno, una vez abiertas las puertas, entran los babilonios, los extranjeros, las doncellas, portando todos ofrendas. Acá se produce el canto de todos en forma de coro: «Suoni festevoli mistici cori». Sones festivos y místicos coros se alcen en un día tan bello. Este es un día consagrado a Baal. Del dorado Ganges al altivo Nilo, del indómito Tigris al todo el orbe, venid pueblos en tan excelso día. Es un día que se trata de, bueno, vamos a ver después que se espera que haya una nueva coronación para reemplazar al rey asesinado. Ahora vamos a escuchar entonces la introducción de Oreo, Si gran Nume Tintesi, y luego el coro que les acabo de describir.
istante tremendo della giustizia di vendetta a te. Perché la Siria ai popoli accorrenti, alle straniere genti, ai princi, ai regi, che nuova Augusto tempia a velo sacro, ministri, voi laudate, porti aprite,
hace su entrada Hidreno, príncipe de la India, que viene a presentar sus respetos al dios Baal. La Dalgange a te primero, dice, desde el lejano Ganges he venido para rendirte homenaje, Dios poderoso. Oroe y el coro lo reciben con la expectativa de que ese mismo día sea proclamado un sucesor al trono. Enseguida hace su entrada Asur, viene precedido por nobles y sátrapas, y arranca diciendo, si esperate, si esultate, esperen y tengan confianza, pues el destino de Asiria cambiará. Este deseado día será un día de grandes sucesos. Y asegura además que la reina lo tendrá en cuenta en la elección debido a su fidelidad y su valor, y declara que específicamente pretende el trono del rey Nino, nada menos. Esto alarma tanto a Oroe como a Hidreno. Oroe, con sarcasmo, afirma conocerlo muy bien, y enseguida se produce un terceto que inicia Oroe con Aquei deti aquel aspecto. Ante estas palabras y esta actitud, siento palpitar mi corazón. Se le suma Hidreno, también expresando rechazo. El terceto se cierra con Asur, mostrando enojo por la oposición a sus aspiraciones, y con Oroe e Hidreno mostrando preocupación. Vamos a escuchar ahora este pasaje.
Oh.
Bueno, continuamos con Semiramide de Gioachino Rossini en 91.1 Radio Amadeus. De esta discusión un poco se ve interrumpida porque ahora saltan todos, es decir, salta el coro, al ver que se aproxima la reina Semiramide. El canto del coro es Diplausi clamor Iulivo Echeggia. Se alza un clamor jubiloso y resuenan alegres sones de fiesta. Se acerca como una diosa fulgurante. Bueno, Semiramide llega acompañada de guardias, sátrapas y príncipes que la preceden, y con ella también llegan Achema y Mitrane, al igual que además princesas, damas y esclavas. Así que tenemos un coro masculino-femenino completo. Es aclamada como aquella en la que el clemente Dios guarda siempre el esplendor de Asiria y el amor de todos ellos. La recibe Assur con las palabras «Di tanti regi e popoli, a tu alrededor se postran nobles y pueblo». Ya está aquí, oh reina, el día esperado. Expresión que se repite en los labios de Oroe e Hidreno. Mientras que Semiramide se pregunta, si en la casa de Dios me rodean los nobles y el pueblo, ¿por qué mi corazón palpita tembloroso? Esto, obviamente, denota angustia, pues se espera que en este día defina el sucesor del trono. Vamos a escuchar lo que comienza con el coro y la aparición de Semiramide. Thank you. Bueno, y a continuación, ya hecha la aparición de la reina Assur, la urge a que jure ante el altar que ese mismo día elegirá entre ellos al sucesor de Nino para Asiria. Semiramide se muestra indecisa, obviamente no le gusta nada tener que tomar una decisión en ese momento, y nota que no ha llegado Arsache. Acá no lo dice, pero ella lo mandó llamar. Van a ver más adelante. Ante la insistencia que la rodea, se larga a balbucear algo sobre la sucesión del trono. Ahora esto se lo tienen que imaginar, porque es una escena visual de la obra. Se produce un estruendo y un relámpago apaga el fuego sagrado del altar. Esto es grave. En aquellas religiones el fuego sagrado tenía que estar las 24 horas de los 365 días del año encendido. Si no, era un mal presagio, como ocurre en este caso. Genera sorpresa, confusión y terror general. Ante esto, Orobe le pide a Semiramide que se detenga. Se trata de una mala señal. Lo que sigue es el canto de todos, que comienza con ¡qué fia! ¡Qué horror! ¿Qué es esto? ¡Qué horror! Se ha apagado el fuego sagrado, truena y oscurece el cielo. Esto viene seguido de las palabras de Semiramide: tiembla el templo, funesto presagio, qué desgracia nos amenaza. El alma se hiela de espanto, ¿qué será de nosotros? Palabras a las que adhieren los demás. Bueno, vamos a escuchar esta tremenda escena que se produce.
¡Ah!
Bueno, ahora ante tan tremenda situación, Semiramide le consulta a Oroe si el dios no ha aplacado su furia contra Babilonia, y éste le responde que aún existen atroces culpas ocultas e impunes. Se refiere al asesinato del rey Nino. Por su lado, Assur insiste con el nombramiento del sucesor, y Oroe declara que hay que esperar que llegue ese mismo día de Menfis el oráculo sagrado, luego de lo cual se retiran todos. Y ahora la escena cambia, pues el que hace su aparición es Arsache, este general del ejército asirio. Viene acompañado por dos esclavos que traen un cofre. Al entrar en el templo lo encuentra desolado. Comienza diciendo: «Ecomi al fine in Babilonia». Ya estoy por fin en Babilonia, este es el templo de Baal. Qué venerable silencio en la morada de la divinidad. Cómo dentro de mí el guerrero acostumbrado al horror de la lucha se despierta ahora ante la magnificencia del dios, atemorizado y con un sagrado respeto. Se pregunta, ¿por qué lo habrá llamado Semiramide en secreto y urgente al palacio? ¿Qué querría de él? Pero, por otro lado, añora a Sema, de quien está perdidamente enamorado. Vamos a escuchar ahora entonces este pasaje con la entrada de Arsache, que va precedida por una exquisita introducción orquestal. Vamos a escuchar esta entrada, que es un recitativo.
Thank you.
Bueno, luego de esta introducción de Arzache, tiene lugar una cavatina que se titula Ah, quel giorno ignoramento, ah, aún recuerdo el día de gloria y de dicha que de las manos de los bárbaros yo pude salvar su vida y su honor. Se refiere a Azema y su amor por ella. Recuerda cómo la rescató de un vil raptor y el momento en que, teniéndola con su pecho, ella abrió los ojos, le sonrió y suspiró. A partir de ahí, la cavatina se convierte en una cabaleta. Oh, come da quel dì, oh, cómo desde aquel día todo cambió para mí. Y ahí describe cómo esa mirada encendió su alma, abriendo con su amor el cielo y generando en él tanta vida. Bueno, vamos a escuchar esta, lo que es un comienzo, en el comienzo una cavatina y que culmina con una cabaleta de Arzache.
Oh.
hasta acá llegamos por hoy con Semiramide de Gioachino Rossini, pero sigue el programa después de la pausa y les diremos quiénes eran los intérpretes. No se vayan.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, eso fue todo por hoy con Semiramide, pero faltaba o falta decirles cuál era el elenco que le interpretaba, un elenco formidable. Semiramide era John Sutherland, Arsace, se habrán dado cuenta, Marilyn Horne, Azur, Joseph Rouleau, Hidreno, John Serge, Asema, que todavía no ha aparecido vocalmente, Patricia Clark, Oroe, Spiro Malas, Mitrane, Leslie Faison, y la voz del fantasma del Rey Nino es Michael Langdon. Coro de la ópera Ambrosiana, Orquesta Sinfónica de Londres, dirigidos todos por Richard Bonynge. Y este es otro contexto, el de la música popular italiana, la canzone, la canzonetta, el Mediterráneo, el imaginar que uno navega. Hoy vamos a escuchar la muy conocida Mattinata de Ruggero Leoncavallo por el maestro con mayúscula Alfredo Kraus.
Vestita, già l'uscio ti schiude al gran sol, di già con le rose sue dita, carezza de fiori lo stuol. Connosso da un fremito arcano, intorno il creato già par, e tu non ti desti ed invano mi sto qui dolente a cantare. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo canto. L'amor, metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo cantore. Beh, non sei la luce manca, ove tu sei.
Cómo nos hemos deleitado en los últimos programas con con el maestro Alfredo Kraus, ¿eh? ¿Se acuerdan? Ópera, zarzuela y ahora una canzoneta. Una maravilla, la verdad. Y en particular esta canción del año 1904, Ruggero Leoncavallo se la dedicó a Enrico Caruso, quien fue el primero en interpretarla el 8 de abril de ese mismo año. Esto ocurrió en Manhattan, New York, en un estudio de grabación rudimentario, improvisado, que se montó en una de las salas de un hotel de lujo. Y la grabación, bueno, con un gramofón, lo que se tenía ahí, en una sola toma, lo que salió. Bien, qué maravilla. Bueno, me llegó el momento de agradecer ahora a los llamados que hemos recibido, me los ha pasado, en realidad, como decíamos, mensajes escritos que ha recolectado Gustavo. En primer lugar, Carlos Benítez, Jorge Moro, Fernanda de Villa Urquiza, Javier Caldés, que me dice que es excelente el programa, muchas gracias, Ana Funes, nuestro querido Charlie de Belgrano, antes, durante y después del programa, siempre nos escribe. Nuestro gran amigo y colega de la emisora, Eduardo Bracalente, un gran abrazo para él. Pablo Ferrante, Norberto Díaz, Carlos Sokolowski, y siempre, siempre nos escribe para felicitarnos por el programa, Carlos Massari. Bueno, a todos ustedes, a todos los que han... a los que nos están escuchando y a los que nos han escrito, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Bueno, el momento de retirarnos, no se olviden, hasta las 10 queda, va a haber música operada por Ricardo Piñero, a quien agradezco hoy la operación como todos los viernes, al igual que a Gustavo Reynoso por los mensajes y estar atento a todo lo que pasa. Yo me despido con los mejores deseos, como siempre, tratar de soñar, tener paz, calma, tranquilidad, sobrellevar lo que nos rodea. Esta cortina que estamos escuchando es Balada para Adelina, de Paul Marie Senville. La interpreta André Rie con Stéphanie Détry en piano y la orquesta Johann Strauss. Un bocadito para irnos en paz. Bueno, eso es lo que les deseo para toda esta semana, hasta que nos volvamos a ver el próximo viernes a las 20 horas, aquí en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi, me despido y espero volver el próximo viernes a ofrecer este rato de paz, tal vez tranquilidad, en fin, desatormentarnos sería el lema. Será hasta entonces. Gracias por escucharnos.